El PIT-CNT anunció ayer que organiza un paro general parcial para el próximo 20 de mayo a efectos de que los trabajadores se movilicen a la Cámara de Diputados, donde estará discutiéndose el proyecto que deja sin efecto la ley de caducidad. La comunicación fue realizada por el dirigente sindical Edgardo Ollenard durante su discurso en el acto principal con motivo del Día de los Trabajadores ayer en el local del Club Juventud de Las Piedras.
No existe convalidación ninguna para este perpento ético que es la ley de impunidad. Que no se equivoquen, la clase trabajadora pelea todos los días por construir una sociedad diferente. Y dentro de la construcción de esa sociedad diferente, tenemos como un eje central, uno de los grandes ejes de la clase trabajadora, anular la ley de impunidad. Y la vamos a anular. Y no nos va a correr con el poncho nadie. Acá no se rinde nadie, carajo.
Pueden empezar por este pasaje de los discursos de ayer, pueden empezar por otros. Tomemos entonces como tema la conmemoración ayer del Día Internacional de los Trabajadores. ¿Quién empieza, Daniel?
Uniéndolo con este tema, yo creo que se está consolidando este esquema de dos actos, uno de la central sindical, en fin, oficial y grande, aunque el acto de ayer fue relativamente pequeño por diversas razones.
Sí, el acto se cambió a último momento, estaba previsto que fuera, claro, un acto abierto y se desarrolló en el gimnasio del Club Juventud de Las Piedras por el temporal, ¿no?
Claro, e incluso si hubiera sido en al exterior, ya el hecho de hacerlo en Las Piedras supongo que le reduce la concurrencia significativamente. Bueno, hecho dentro de un gimnasio, aunque estaba repleto el gimnasio, no tiene nada que ver con la concurrencia habitual a estos actos. Y el contraacto que se hizo ayer en el Palacio Legislativo, que también era relativamente pequeño, pero no había una desproporción tan gigantesca como suele haber. Y lo interesante es que además hay referencias cruzadas, ¿no? Obviamente el contraacto, los ultras del PIT-CNT, bueno, se dedican a hablar mal de todo el mundo, incluyendo al propio PIT-CNT de una manera incluso bastante grosera, pero lo interesante es que el PIT-CNT, el oficialismo, también hace referencias a este sector radical y minoritario, porque podrían ignorarlo, ¿no? Y sin embargo no lo ignoran porque algún peso tienen, y yo creo que esta dinámica entre estos dos grupos sindicales también lleva a que el discurso oficial del PIT-CNT tenga que ser un poco más radical de lo que quizás sería si simple y sencillamente siguieran adelante con su propia línea.
Estás aludiendo a este bueno, tramo que escuchábamos, por ejemplo, la forma como se maneja el tema de la ley de caducidad.
Exacto, porque incluso escuché bastante sorprendido en el contraacto que los ultras cuestionan también esta anulación. No entendí por qué, o no sé si alguien lo explicó, pero hablan de una especie de anulación trucha, de que es todo mentira, que está. Es más, hablaban del acto del PIT-CNT, donde está el gobierno, donde están los milicos, decían, ¿no? Los de acá, los de la Plaza Primero de Mayo. Entonces, claro, el PIT-CNT, si pretende responder, tiene que dar muestras de que las banderas, de que las reivindicaciones principales siguen firmes, más allá de su valoración positiva del gobierno y de algunas reivindicaciones, y creo que el tema de derechos humanos es particularmente sensible, es un tema muy sensible para el PIT-CNT en general, históricamente, pero además, como en el otro grupo, la figura de Irma Leites, que es la dirigente de la Plenaria Memoria y Justicia, que tiene el tema de derechos humanos como el tema central, es importante que el PIT-CNT no se deje robar esa bandera, ¿no? Esa como muchas otras, y por lo tanto, yo creo que en esta dinámica debemos esperar que el PIT-CNT tome, aunque sea puntualmente, posiciones un poco más radicales, más firmes, más estentóreas de lo que quizá tomaría si no tuviera ese desafío por izquierda.
Yo creo que lo que dice Daniel, digamos, puede ser cierto perfectamente. A mí la impresión, más que la impresión, vamos a ser claros, el discurso del PIT-CNT ayer era el discurso del Partido Comunista del Uruguay. Es decir, con toda una visión, ya a esta altura, sin ningún tipo de pudor, no me salía la palabra, gracias Connie, sin ningún tipo de pudor. O sea, una defensa de todos los logros sociales del gobierno del Frente Amplio. El gobierno no es el enemigo es el empresariado nacional y extranjero, y algunas reafirmaciones o con respecto al gobierno nacional sesgadas hacia lo que el Partido Comunista del Uruguay ha venido planteando en materia impositiva, en materia de derechos humanos, etcétera. O sea que uno no sabía si Castillo estaba hablando a nombre del PIS, si Castillo estaba hablando a nombre del Partido Comunista del Uruguay.
Dijo, por ejemplo, en un pasaje de su alocución, encontrarán en la clase obrera un aliado de fierro para una distribución más justa de la riqueza, no el lamento continuo, el llorisqueo, la testaruda negación de cámaras empresariales que denuncian en forma revanchista a nuestro país ante organismos internacionales por reconocer derechos laborales. Castillo en especial puntualizó que el centro del planteo del PIT-CNT es la necesidad de impulsar un cambio dentro del cambio para seguir avanzando y que permita un cambio de raíz para que se pueda construir una sociedad más justa, más solidaria y más nuestra.
Para terminar con el sistema capitalista, además lo dice esas cosas que uno le parece mentira, que sigan estando los discursos, continuar con nuestra lucha de clases, también lo reafirma.
Hay que seguir trabajando para extirpar del aparato burocrático del Estado todo vestigio de las clases dominantes.
Sí. Exactamente, sí, toda esa terminología que uno diría perimida, pero no importa, digo, no, yo no quiero entrar en eso, quiero entrar en que realmente me causa profundo desagrado que la dirigencia del PIS-CNT repita textualmente el discurso de uno de los partidos que conforman el Frente Amplio, digo, casi sin una coma de diferencia a lo que fue el último congreso del Partido Comunista. Y por otro lado, lo dejo como titular, el tema de la ley de caducidad también demuestra que en la cabeza de esta gente sigue pensándose al movimiento sindical como un actor político principalísimo, capaz de exigir cosas que van más allá de su competencia
estricta. Sí, claro, pero,
estricta,
pero que, digamos, el discurso que se pudo escuchar, yo no lo escuché, pero leí las crónicas, en realidad, efectivamente, confirma todas las líneas que son las que le crean problemas desde dos puntos de vista. La izquierda en el gobierno tiene dos dificultades. Uno, la crítica interna, y otro, la crítica externa. Pero la crítica externa por izquierda es realmente los editoriales o las columnas de Zabalza y las manifestaciones de Irma Leite y la gente de ese sector ultrarradical que, bueno, no logró, reclutar muchas voluntades políticas en la elección nacional, pero que existe allí y los marca. Y luego adentro es evidentemente... Uno lee el reportaje, yo pensaba tres imágenes. Los discursantes de ayer, el ministro de Trabajo dando su mensaje anoche en un tono absolutamente conciliador, desde un parque, era un relato absolutamente bucólico y nos hablaba de las condiciones de vida, de las inversiones extranjeras, del progreso, la salud y la felicidad. Y el vicepresidente de la República en un reportaje del sábado en donde dice que se afilia a la tesis nueva y que ve con agrado la propuesta del decano de Martín Rizzo sobre el tema
de las novedades del fin de semana, el vicepresidente Daniel Astori pronunciándose por modificar el proyecto que se está considerando en el Parlamento sobre la ley de caducidad, ir en todo caso por el camino de la derogación y complementar después con medidas como las que propone el doctor Martín Rizzo, por el lado de que el propio Poder Ejecutivo revoque los actos administrativos que en su momento llevaron a archivar determinadas actuaciones judiciales al amparo de la ley de caducidad, etcétera.
Y yo me preguntaba, Danilo, ¿dónde estabas el día que se votó? ¿Ah? Porque por lo menos el Niato Fernández...
¿Dónde estaba? No, él preside el órgano.
Pero tiene derecho a bajar al piso y hablar. O sea, puede dejar a su primer vicepresidente...
O tener su cabeza en otro lado.
Digo, no importa, no es un reproche. Sí, Estoy diciendo las distintas alas. Inclusive ahora, tenemos una novedosa ala, que es el de los que dejando el cargo de senadores abandonan la sensatez. el senador Fernández Huidobro está haciendo las declaraciones más locas que haya oído en mi vida. Dijo que él aprendió, dice, ¿usted qué trabajó antes de ser Tupa? Dice, me enseñaron a robar en un banco. Es decir,
era bancario.
Senador de
estábamos hablando del acto del primero de mayo.
Yo creo que
¿cómo fuimos a parar ahí?
Porque digo, es tan imposible de entender todo esto, y en la mayoría de la gente creemos que hay que firmar para que los menores sean imputables a los 16 años.
Está, se fue. Connie zarpó, estaba más lejos que Libia. Yo quiero volver
En realidad, ese punto que acaba de tocar, te diría que de los varios que manejó, es de los que está más cerca del acto de ayer.
Estuvo en el discurso de Castillo.
Estuvo en la proclama del acto del primero de mayo, el rechazo a la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad.
Efectivamente, pero yo quiero volver al tema de derechos humanos y PIT-CNT, porque creo que efectivamente el escenario se vuelve relativamente problemático y tenso por estos posicionamientos políticos y sindicales. Quiero aclarar una cosa primero. El tema de derechos humanos no es un tema que esté fuera del PIT-CNT, pero ni mucho menos. Porque, ¿qué ocurre? No es el tema de los derechos humanos. Para empezar, está muy bien que una central sindical se ocupe de los derechos humanos, de la ecología, en fin, de temas conexos eventualmente.
Pero acá estamos hablando de la ley de derechos humanos.
Justamente, sobre ese tema en particular, el PIT-CNT, bueno, que no era PIT-CNT, sino que era CNT en aquel momento, fue una de las víctimas directas de los criminales de la dictadura. La CNT fue la organización más importante de este país que resistió el golpe de Estado, convocando y llevando adelante una huelga general que duró 15 días.
Y que luego negoció con la dictadura militar.
No negoció absolutamente nada.
Si vas a contar la historia, vamos a contar la historia real.
Después vos contás tu historia. Primero yo cuento mi historia.
No puede perder tiempo contar esa historia.
Y así nos
vamos acostumbrando.
Bueno, vos no me querés dejar hablar.
Carlos, está hablando Daniel.
Ningún bolazo, perdóname.
Vamos a seguir escuchando a Daniel.
Vos le estás faltando el respeto a la central sindical. Y a las luchas del pueblo uruguayo, de las que participó mucha gente, pero además de las que mucha gente, mucha gente que sufrió mucho más que vos las consecuencias del golpe de Estado, y le está faltando el respeto. Sí, tendrás todo el derecho a réplica, pero dejá hablar y decirte que el tema de los derechos humanos y la justicia con respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura es un tema que le compete especialmente al PIT-CNT. Por ejemplo, mi padre era dirigente sindical en esa época, en la época del golpe de Estado, presidente de la Gremial de Profesores de Montevideo, y fue secuestrado, detenido por un operativo militar en el año 75, en plena dictadura, cuando no había ninguna clase de tupamaros, y torturado solo por el hecho de ser dirigente sindical. Así como mi padre, muchos otros lo fueron. Así que vengas a decir acá que el tema de los derechos humanos no tiene nada que ver con el PIT-CNT, es simplemente tergiversar la historia. Ahora quiero escuchar tu versión.
Bueno, empiezo por esto último. Yo personalmente, no mi padre, fui detenido, secuestrado y torturado por los militares en el año 1977. Te empiezo por aclarar ese punto, ¿verdad? Si vamos a poner esas cosas arriba de la mesa, las ponemos todas. Y después fue detenido 7 veces más y torturado un par de veces más por los militares durante la dictadura, porque era frente amplista, dirigente del Partido Muerte Cristiano. Ese era mi pecado. O sea que tengo muy claro lo que es la dictadura y tengo muy claro lo que la dictadura hizo. También tengo muy claro que la huelga general fue negociada por el Partido Comunista Uruguayo y la dictadura militar para terminarlo en determinado momento. Eso también lo tengo bien claro porque participaba de la dirigencia del Frente Amplio en ese momento. También tengo bien claro que el Partido Comunista del Uruguay fue el primero en reivindicar los pronunciamientos de los comunicados 4 y 7 y todo su apoyo crítico. Vamos a tener las cosas. Y la dirigencia sindical del PIT-CNT, todavía con mucho más fuerza que el Partido Comunista del Uruguay, declaró su apoyo crítico a los comunicados 4 y 7. Nunca quedó muy claro el relacionamiento inicial entre dictadura y PIT-CNT, que después terminó en lo que terminó, que fue básicamente una persecución al Partido Comunista, que era el que dominaba la central sindical, más que al sindicalismo. O sea que la historia, si la vamos a contar, la contamos entera. Yo estoy cansado en este país que me cuenten la historia por la mitad y que me digan que había unas únicas víctimas. Cuando me hablas del pueblo, yo quiero saber quién es el pueblo. El pueblo somos todos los uruguayos, ¿verdad? Desde el primer empresario, desde el Paco Casal, pasando por Henderson, y por que todo empresario que se te ocurra en la cabeza, hasta el último trabajador de una fábrica. Hasta el día que no aprendamos a entender que los uruguayos somos todos, y que en el Uruguay no hay un pueblo y una oligarquía que están enfrentados y divididos, bueno, ahí nos va a seguir yendo mal. O sea que todo tu discurso, discúlpame, Daniel, parece mentira, pues es un tipo inteligente, profesor de la universidad, es un discurso totalmente perimido. Bueno, los trabajadores deberían dedicarse a los problemas salariales, a los problemas de las relaciones laborales y no a los grandes temas políticos nacionales, porque sigue pensando
rotando
que
la
son la fuerza del cambio, que son la fuerza revolucionaria que
Juan
va
Carlos, vamos a ir rotando la palabra y terminando, porque nos fuimos quién sabe a dónde, ¿no? Estábamos hablando del acto de ayer, del Día de los Trabajadores.
Claro, lo que pasa, con respecto a la ley, a la anulación de la ley de caducidad, que yo insisto que legítimamente toma posición el PCNT, y creo que Juan Carlos además no argumentó en contra de eso, simplemente dio una posición contraria.
Digamos, vamos a dejar, yo no tengo blasones, mi pasaje por las cárceles de la dictadura.
Está descalificado.
Mi pasaje fue muy modesto, no fui objeto de tortura, fui preso solamente a la justicia y remitido a la justicia militar por organizar el acto del no en el Cine Cordón, y el juez, un aviador, consideró que yo no había cometido.
Vamos a tratar del año 2011, vamos a hablar de este año en el que estamos.
Creo que es penoso el resultado del discurso. Creo que efectivamente la central sindical, inclusive los sectores que ganan las elecciones, no se expresan luego. Es decir, hay una cosa misteriosa, porque nunca milité en el sector sindical de trabajadores. Sí milité en el sector de gremial de estudiantes, y me resulta imposible de entender cómo, por ejemplo, los grupos que ganan las elecciones en AEBU y en ADEOM, gente razonable, equilibrada, sensata, que reivindica reivindicaciones de naturaleza laboral, sindical, condiciones de trabajo, respeto de los contratos, después se sienta en actos en donde se dicen las cosas que se dicen, todos producto de un partido que nunca ha logrado pasar, salvo en la excepcional elección de 1989, pasar el 5% de la izquierda.
A propósito de la forma como ha transcurrido esta discusión y otras, hay oyentes que preguntan qué pasa, por qué es de tres la tertulia hoy, por qué están Dogenard, Hughes y Bouquet, qué pasa con Marcelo Hellen. Bueno, Marcelo Hellen avisó más temprano esta mañana que por un inconveniente de último momento no iba a poder participar ni siquiera por teléfono. De esa causa estamos hablando, por eso la mesa tiene hoy las características que tiene.